Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Irás naciendo poco a poco, día a día. Como todas las cosas que hablan hondo, será tu palabra sencilla. A veces no sabrán qué dices. No te pidan luz, mejor en la sombra amor se comunica. Así, incansablemente, hila que te hila.
Bueno, con este precioso poema de Pepe Hierro, os damos la bienvenida a nuestro programa, al Planeta Biblioteca, a vuestro planeta también. Y hemos cogido esta introducción de Pepe Hierro precisamente porque vamos a hablar de literatura y por eso tenemos con nosotros a Melanie Márquez Adán, que es escritora, es editora, es traductora ecuatoriana, nacida en Guayaquil. Su obra explota temas como la migración, la identidad cultural, el bilingüismo y la experiencia latinoamericana en Estados Unidos, que ya ha vivido y ha estudiado allí en la Universidad de Iowa, creo que me dijiste, y además es una destacada trayectoria la que tiene en el ámbito literario y editorial, enfocada fundamentalmente a visibilizar las voces latinoamericanas, por lo cual ha sido reconocida con algunos premios, como el Premio Paz de Poesía, y también con otra convocatoria de la Universidad Nacional de Educación en 2025, ¿no? Actualmente, además, reside aquí, en nuestra ciudad, en Salamanca, donde cursa los estudios de traducción, en el máster de traducción, ¿verdad?, comunicación cultural, creo que es exactamente, en relación con la traducción, la memoria y la interculturalidad. Buenos días, buenos días, Melanie.
Muchas gracias, Julio, por esa introducción y por la invitación, por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí.
Pues nosotros también estamos encantados de tenerte. Yo, bueno, viniste un día, que es muy curioso, a mi despacho porque ya estuvo trabajando precisamente de catalogadora en una de sus de las universidades en las que ha estado, ¿no? En Chicago, en la Universidad de Chicago. Y quería ver cómo estábamos nosotros catalogando y, bueno, en esas me mandó el currículum porque me dijo que escribía y yo descubrí un relato suyo muy bueno, que son Mariposas Negras, ¿eh? Y de aquí, pues bueno, dije, pues oye, vente conmigo un día a la radio y hablamos de literatura. Uh-huh. Bueno, actualmente te formas en traducción y en mediación intercultural aquí en Salamanca, como hemos dicho. ¿Cómo influye la traducción en tu manera de pensar la literatura y la identidad?
Pues mira, la traducción me ha confirmado algo que yo ya había descubierto como autora que escribe desde el cruce entre culturas. La identidad no es fija, es una negociación constante. Traducir es aprender a escuchar no solo lo que una lengua dice, sino también lo que calla. Me interesa mucho esa zona intermedia porque yo misma he vivido durante años entre el español y el inglés, entre Ecuador, Estados Unidos, ahora España. La traducción me ayuda a pensar la literatura como un espacio de tránsito, de pérdida, de ganancia y definitivamente de transformación.
Sí, sí, sí. Pues estupendamente. Eso, además, abre la mente, ¿sabes? Aquí don Miguel de Unamuno, que tiene un gran reconocimiento en nuestra ciudad, que fue rector de esta universidad, que se carteaba con todo el mundo, decía una frase que era magnífica, ¿no? Decía que el racismo y el fascismo se curaba viajando, nos abre la mente. Esa comunicación intercultural, que es más que traducir palabras, sino un contexto en otro contexto, es lo que yo creo que lo define. Si tuvieras tú que definir hoy tu escritura en una sola imagen o en una sola metáfora, ¿cuál sería esta?
Mira, creo que definiría mi escritura como una casa, pero una casa un tanto embrujada. Una casa donde conviven Guayaquil, Tennessee, California, ahora Salamanca, donde se escuchan varias lenguas, donde hay varios recuerdos y donde sobre todo habitan varias versiones de mí misma. Es una casa en la que no me puedo fiar de lo aparentemente cotidiano, porque siempre hay algo que acecha. Pero también la veo como una casa en construcción. No termina de asentarse y creo que ahí está su fuerza.
Sí, es construir, como tú bien dices, ¿no? Todo. Y la literatura es así. Decía, no me acuerdo quién era, un literato, que escribir era sobre todo reescribir. O sea, volver a saber el texto, buscarle que ese texto tenga su ritmo, que ese texto sea homogéneo, todas esas cosas. Entonces, es una metáfora preciosa y perfecta de lo que es la escritura cuando te enfrentas frente a un papel en blanco, probablemente, y tienes que empezar a trabajar sobre él mismo. Uh-huh. Bueno, y tu obra está atravesada por la migración, por la vida entre las culturas, y en el momento en qué momento sentiste que la escritura se convirtió en una forma de entender tu propia identidad.
Pues ese momento tuvo lugar en el estado de Tennessee, al sur de los Estados Unidos, en la zona de los Apalaches. Yo había sido lectora toda la vida, pero fue allí, en ese paisaje tan ajeno y tan hermoso, que empecé a escribir por la necesidad de entender qué hacía yo en un lugar así. La escritura se volvió una forma de ubicarme en el mapa, tanto de manera física como emocional. En mis crónicas personales, sobre todo, he escrito para observar el entorno estadounidense, pero también para descubrir quién soy yo dentro de ese entorno.
Sí, sí, sí. O sea, te ha valido también ese intercambio cultural, ¿no?, para reconocer al otro y para ver ese entorno. ¿Cómo fue tu experiencia vital en Estados Unidos? Si nos cuentas de alguna manera.
Bueno,
cuéntanos, ¿has estado trabajando? Eso que te dije yo.
Pues estudiando, como siempre. Yo he sido estudiante, creo que casi toda mi vida adulta, y trabajando también, enseñando español. También fui intérprete médica. Inclusive llegué a trabajar en una oficina de abogados de inmigración. Ha sido bastante ecléctica esa trayectoria, así como ha sido mi vida y mi literatura. Y sí, ha sido valiosísimo porque te da una perspectiva muy interesante cuando eres completamente ajena a un lugar, como lo era yo ahí en el sur de Tennessee, un lugar tan conservador, que parece que has viajado en el tiempo, pero que también te da un espacio tan bonito como es las montañas, ¿no? Los Montes Apalaches, un lugar muy, muy especial, lleno de lagos, de música bluegrass, música country, un lugar muy entrañable también, pero muy complicado.
Y muy distante también a lo que es Ecuador, ¿no? Yo he viajado a Ecuador, como sabes, mi mujer es ecuatoriana, es de Cuenca, que sois casi vecinos, 300 kilómetros, ¿no? Y América tiene un encanto especial, ¿eh? No sé, Europa es totalmente distinto, tampoco es Estados Unidos, pero sí que hay una vitalidad, unas ganas de vivir, un colorismo que llama la atención, y eso es impresionante, ¿no?
Es verdad, sí. Y eso también, bueno, como yo soy de una ciudad grande de Latinoamérica, Guayaquil, a veces las ciudades grandes no son tan interesantes como los pueblos, como las ciudades pequeñitas. Sí. Entonces fue en realidad en este lugar de Tennessee que ahí viví mi propio Macondo. Entonces fue muy interesante, la verdad, estar en ese lugar, sí.
Sí, y eso, has vivido en Ecuador, has vivido en Estados Unidos y ahora estás aquí, en nuestro país, en España. ¿Cómo cambia tu voz narrativa cuando cambia de país y en cómo escribes, cómo influye?
Cambia muchísimo porque cambia mi posición frente al mundo, ¿no? En Estados Unidos mi voz se volvió más consciente de temas relacionados a la migración, a las diferencias, al privilegio, incluso a la exclusión. Ahora en España siento que aparece otro matiz, el de mirar mi propio español desde otro lugar, con más distancia y también con más defensa, quizás con más resistencia. Y pues cada lugar me revela nuevas formas de situarme frente a lo que escribo, y eso me interesa muchísimo y necesito explorarlo.
Sí, sí, yo además tengo un diccionario de ecuatoriano-español, de las palabras que a veces dice mi mujer, que no son muy bonitas, son cultismos, ¿no? Ella hacía un programa, por ejemplo, era de storytelling de estos en su ciudad, en Cuenca, se llama Cuenca Storytelling, y recogía testimonios pues de profesiones que ya estaban desapareciendo, como un señor que, por ejemplo, estaba trabajando el estaño, otras personas que estaban haciendo polleras de estas que llevan las cholas cuencanas, quiero decir, cosas de ese tipo, ¿no? Y de verdad que era maravilloso, es maravilloso la capacidad de comunicar que tenéis, de contar. Es algo que quizás en Europa hemos ido al simplismo, tenéis mucho más palabras cultas que nosotros hemos perdido. Nosotros tenemos más palabras de instrumento ya, y un lenguaje muy rico y una capacidad de expresión impresionante. A mí eso me llama la atención de América en general y también de Ecuador. También es curioso, sí. Da gusto oíros hablar, de verdad, eso es verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, en otra de tus obras, en Querencia y en El País de las Maravillas, trabajas mucho el tema de crónica personal, ¿no? Donde pones el límite entre la memoria, la autoficción y la literatura.
Sí, esa es una pregunta muy interesante. Para mí, el límite está en el pacto con el lector. Cuando escribo crónica personal, no puedo prometer recuerdos perfectos, ¿no? La memoria es subjetiva, muy selectiva, incluso bastante traicionera. Pero sí hay un compromiso de honestidad. Lo que cuento parte de algo que he vivido, he sentido, he observado. Luego la literatura entra en la forma, en la estructura, en la mirada, en el ritmo. No me interesa hacer una transcripción de la vida, me interesa convertir la experiencia en una exploración literaria.
Sí, sí, sí. Y en tus textos siempre aparece también con frecuencia la idea de pertenencia. Una persona que ha viajado por un sitio o por otro, ese sentimiento yo creo que está ahí. ¿Has llegado a sentir alguna vez que perteneces del todo a un lugar concreto?
Pues la verdad, para ser honesta, no. Nunca lo he sentido y dudo que lo vaya a sentir alguna vez. Guayaquil siempre será mi origen. Estados Unidos marcó mi identidad adulta, académica, profesional, literaria, y España es ahora otro espacio desde el que estoy repensando, planteándome muchas cosas. Pero la pertenencia para mí no funciona como una propiedad inmobiliaria, no es este lugar es mío y aquí me quedo. Más bien es algo fragmentario. Pertenezco a ciertas lenguas, a ciertos recuerdos, imágenes, a ciertos paisajes, a ciertas comunidades. Tal vez pertenezco más al movimiento que a un lugar fijo.
Y además Ecuador tiene unas joyas en el ámbito de la naturaleza maravillosas, ¿no? Toda Amazonia, que todavía no la conozco, eso sí, fíjate, he estado 7 veces en Ecuador, todavía no conozco la Amazonia, pero bueno, tengo que conocerla porque luego cuando yo me jubile, que no va a ser dentro de mucho, como un año, pues pasaré temporadas en Ecuador y en Cuenca concretamente, y la verdad sí, tiene cosas impresionantes, todo el Valle Nacional de Cajas, por ejemplo, claro, que he ido, esa... O sea, tiene que notar muy mucho, ¿no? De cuando estás acá, cuando estás allá, ¿no? Esa pertenencia en ese caso.
Y a veces no, porque, por ejemplo, yo tampoco conozco la Amazonía, no conozco las Islas Galápagos.
Yo tampoco.
Y eso es tan grave. Y sí, ahora, sí. Y ahora lo siento, y ahora me siento culpable de no haber ido a esos lugares, ¿no? Mientras estás en Ecuador, pues siempre está ahí cerca, siempre es una posibilidad. Y luego cuando te alejas dices, a lo mejor nunca lo voy a poder visitar y es muy triste.
Bueno, hay tiempo, tenemos tiempo, bueno, yo creo que eso sí. Bueno, ahora estamos ya a mitad del programa y como hacemos siempre en el Ecuador del programa y nunca mejor dicho, les pedimos a la persona invitada, porque también queremos conocer desde otros ámbitos y la música nos define, el cine nuestra vida, nuestros recuerdos, oímos una música y nos lleva a un sitio, ¿no? Pues quería que recomendaras una canción, porque has elegido esa canción y porque te gusta esa canción, preséntala.
Pues sí, me gustaría recomendar Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. La elegí porque habla de transformación y memoria, y son dos temas que atraviesan mucho mi escritura. Además, la imagen de la mariposa, pues obviamente conecta con mariposas negras, aunque desde otro lugar. En la canción de Fito hay color, hay celebración. En mi libro hay más bien una zona oscura y extraña. Pero me gusta mucho esa tensión entre la luz y la sombra, porque creo que mi obra se mueve mucho en ese espacio.
Pues nada, vamos a escuchar esta canción del argentino Fito Páez.
Sensación
Después de escuchar este tema de Fito Páez, esta mariposa, pues vamos adelante y estamos hablando, como hemos dicho, con Melanie Márquez Adams. Ese apellido también es mezclado, ¿no? ¿Tu madre es de origen norteamericano o no?
No, ese apellido me viene por matrimonio, de mi ex marido, sí. Vale. Y decidí dejarlo porque te cuento que hay una Melanie Márquez muy, muy famosa, una reina de belleza filipina. Entonces, si buscas en Google nada más Melanie Márquez, solo te aparecen temas de ella. Entonces, yo para diferenciarme por mi escritura, para que me encontraran mis lectores, pues tenía que definitivamente añadir el Adams a mi nombre, sí.
Sí, sí, pues sí. Bueno, aclarado, digo, no sé si tu madre era también estadounidense así. Bueno, tu escritura se mueve entre el cuento, el ensayo, la crónica. ¿En cuál de estas áreas te encuentras mejor y por qué también esta hibridez de estilos o de géneros frente a los tradicionales?
Pues la verdad, Julio, te cuento que la hibridez surgió de manera bastante orgánica en mi escritura, porque mis experiencias, mis exploraciones, no siempre caben cómodamente en un solo género. Y en español he usado mucho ese término de crónica personal porque la no ficción creativa como género todavía no tiene el mismo espacio aquí en español que tiene en inglés. Entonces me interesa ese espacio intermedio porque permite experimentar, cruzar recursos del cuento con la mirada ensayística y la memoria. También hay algo de resistencia ahí, no dejar que el mercado o la etiqueta decidan del todo qué es o cómo debe leerse un texto.
Yo he leído de ti la obra Mariposas Negras, que son diferentes relatos, y es verdad que hay un ambiente, a veces una atmósfera como inquietante y también íntima, ¿no? ¿Qué te atrae de este borde entre lo cotidiano y lo extraño?
Me atrae porque lo extraño casi nunca llega de golpe. Suele estar escondido en lo aparentemente cotidiano, ¿no? Una escuela, una biblioteca, una casa familiar, una carretera. Espacios que aparentemente deben ser normales pueden revelar miedos, obsesiones, violencias. En Mariposas Negras me interesaba alterar un poco la realidad, abrir una grieta. Creo que lo inquietante nos permite mirar de frente aquello que a veces preferiríamos no ver. Y en el caso de mis cuentos, muchas veces esa oscuridad está vinculada a la memoria, a la nostalgia y al miedo.
Sí, sí. También has trabajado como editora y como promotora de la literatura latinoamericana en Estados Unidos. ¿Qué vacíos has detectado en la visibilización de esas voces americanas en Estados Unidos? Yo, bueno, también he estado dos veces en Estados Unidos y es casi Nueva York bilingüe, diríamos, ¿no? Cuando vas a un sitio, pues te intentas hablar inglés y como yo, por ejemplo, no hablo muy bien inglés, ¿qué sucede? Pues dicen, wait. Y te ponen con una persona que habla en español, casi, ¿no? Sí, entonces, hoy día es una cultura híbrida, pese a quien pese y pese a Donald Trump, porque es imparable, claro.
Esto es correcto. Sí. El gran vacío está en la difusión, porque en Estados Unidos hay autoras y autores escribiendo en español con propuestas muy valiosas y desde todos lados, desde cada rincón de Estados Unidos. Pero muchas veces nos leemos dentro de una burbuja bastante pequeña. Nos leemos entre nosotros, ¿no? Organizamos antologías, tenemos revistas independientes, presentaciones entre colegas. Y todo eso importa. Todo eso es maravilloso, pero no es suficiente, ¿no? Hace falta llegar más a las universidades, a las bibliotecas, librerías, medios culturales, programas latinos y latinoamericanos, a lectores en América Latina y, ¿por qué no, en España? Entonces, no es que no exista la obra y no es que las propuestas no sean de verdad muy interesantes, es que muchas veces no existen los recursos ni los canales suficientes para que circule.
Sí, sí, sí. Bueno, y también has recibido determinados reconocimientos, ¿no?, de tu trabajo, ¿no? ¿Cómo has vivido esto y como escritora, cómo lo llevas? Como activismo cultural, reivindicación de lo latino, precisamente, ¿no?
Bueno, editar es decidir qué voces entran en conversación, qué textos se conservan, qué comunidades se hacen visibles. En proyectos como Del Sur al Norte, Ellas Cuentan o Anfibias Literarias, la edición ha sido una forma de crear espacios donde antes había ausencia o poca representación. En realidad, no lo veo como activismo de consigna, sino como trabajo cultural sostenido. Abrir puertas, tender redes, insistir en que ciertas voces merecen ser leídas, estudiadas y tomadas en serio.
En tu escritura también aparece mucho el cuerpo femenino, el deseo, la memoria familiar. ¿Cómo dialogan estos tres elementos con tu experiencia personal como mujer y como migrante?
Dialogan de manera muy directa, aunque no siempre literal. Habitar un cuerpo femenino implica cargar historias, expectativas, miedos, silencios heredados. Y la migración intensifica esa relación con el cuerpo porque una se desplaza, pero también lleva consigo la familia, la clase social, la religión, los prejuicios, las heridas. En mi escritura vuelvo mucho a esos temas porque ahí se cruzan lo íntimo y lo político. El cuerpo recuerda cosas que la mente intenta ordenar con demasiada elegancia. En la literatura, por suerte, pues hay mucha menos obediencia.
Y una cosa que hablamos en estos días, que viniste a ver cómo trabajamos el tema de catalogación, es que habías trabajado en la Universidad de Chicago.
De California.
Y, bueno, me está enseñando cómo confeccionar los registros, de verdad, sí, sí, muy... Sí. Como te digo, muy detallista, ¿no?, respecto a cómo trabajamos aquí. ¿Qué te atrae a ti de esto de la catalogación?
Justamente creo que me atrae el orden, ¿no? Ese orden que yo siempre he sentido que le he querido dar a la vida, pero que en realidad nunca lo he conseguido. Y es la literatura la que lo ha desordenado justamente. Entonces, cuando yo apliqué a mi primer trabajo como catalogadora, me acuerdo que yo no sabía ni siquiera lo que eran los metadatos. Pero cuando leí la posición dije, es como que esto fue hecho para mí, ¿no? Porque pues involucraba mi trayectoria como escritora, como traductora, como editora, como lectora, ¿no? Como también como estudiante de posgrado, porque también hay que investigar mucho a la hora de catalogar. Y yo dije, bueno, no sé muy bien qué es esto, pero este trabajo es para mí. Y así lo vio la persona que estaba pues supervisando la posición. Aunque yo no tenía una trayectoria en bibliotecas, él supo que yo era la persona ideal para eso y se me dio pues de una manera muy excelente. Aprendí muy, muy, muy rápido, tanto así que al año de trabajar en la Universidad de Vanderbilt se abrió la oportunidad en la Universidad de California, San Diego, una posición que requería muchos años de experiencia, que yo no los tenía, pero ellos también en la entrevista vieron las posibilidades con toda mi trayectoria, con todos estos elementos que me hacían a mí muy particularmente ideal para la posición. Entonces, para mí, representar un libro, representar un texto a través de un registro bibliográfico bien hecho, porque los míos ya viste que eran muy extensos, pues es que me da vida. Es como que yo puedo hablar por los libros y los libros a mí me han dado tanto que me hace muy, muy feliz yo también poder regresar a ellos todo eso que siento que han dado a mi vida.
Y ahora estás terminando el TFM. ¿Sobre qué tema estás trabajando? Y cuéntanos un poco sobre lo que lo presentas ahora el 2 de julio, me dijiste.
Justamente eso de pues visibilizar ciertas voces, ¿no? La literatura ecuatoriana no es tan conocida, pues de repente en ciertos círculos. Y al descubrir que un escritor guayaquileño decidió publicar su primera novela en inglés, estando él en California, estudiando en Stanford, y que luego quiso que un ecuatoriano, que un guayaquileño sea quien tradujera el libro al español con Penguin Random House aquí en España, pues me pareció un caso importantísimo e interesantísimo de explorar en mi TFM, ¿no? Entonces justamente estoy investigando esa cultura, esa proximidad cultural y lingüística, inclusive generacional. Los dos, tanto autor como traductor, nacieron el mismo año, son de la misma clase sociocultural de Guayaquil, también emigraron por estudios a Estados Unidos. Entonces me parece muy interesante ver cómo todos estos elementos han formado parte de esa traducción cultural, de una obra que ya de por sí es una obra híbrida en cuanto al lenguaje. Hay mucho Spanglish, hay mucho lenguaje que te lleva a Guayaquil. Entonces, quiero ver cómo este traductor hizo esa mediación que estudiamos en el máster, ¿no? Esa mediación intercultural y cómo la llevó a la página.
Tú, no sé si sabes que Humboldt estuvo haciendo la mediación geodésica allí en Ecuador. Cuenca estuvo
sí.
En todas las zonas de Quito y demás, y dijo algo de los ecuatorianos. Son una frase preciosa, ¿no? Dice que los ecuatorianos, o dijo en su día, son seres extraños y únicos, que duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con la música triste que es el paso, ¿cómo se llama? Paso ecuatoriano o algo así.
Ya,
que decir, esta música doble. De Julio Jaramillo, ¿no? Y de esta sí. gente. Esto, claro, aquí habla también de interculturalidad. No sé si sí. conocías este dicho, esta frase.
No, no. Bueno, es una frase muy bonita, pero también hay muchas generalizaciones, ¿no? Sí, no sí. todos los ecuatorianos estamos entre volcanes. Yo soy de la costa, los volcanes están un poquito lejos para mí.
Sí, sí.
Pero sí, es una frase bonita de imaginar un Ecuador
encantó,
colorido.
La
sí,
primera
sí,
vez
sí.
Que la oí me pareció preciosa, ¿eh? Ya te digo.
Sí, sí.
Sí, sí. Es impresionante, hombre. La medición geodésica fue un proyecto que no lo era medir la Tierra, sino... bueno, pues estuvieron gente que era del ámbito de la botánica y unos progresos entonces impresionantes con
sí.
aquella medición, uh-huh. sí. Bueno, pues con esto ya casi vamos terminando y lo único que te vamos a pedir es que como bibliotecaria también que has sido, que nos recomiendes un libro. ¿Qué libro nos recomiendas y por qué precisamente? Que esto es muy difícil, recomendar un solo libro, que yo sé que la pregunta más difícil
sí.
de toda entrevista ha sido esta. Nos digas qué libro recomiendas y por qué.
Uh-huh. Bueno, quisiera recomendar Voces que cuentan, 10 narradoras ecuatorianas. Es una antología editada y seleccionada por Valeria Guzmán Pérez y la recomiendo porque me parece un libro fundamental para acercarnos a la narrativa ecuatoriana contemporánea escrita por mujeres. Reúne voces muy distintas, entre ellas las de Gabriela Alemán, Daniela Alcíbar, Marcela Rivadeneira y Andrea Armijos. Tengo además el privilegio de que se haya incluido un cuento mío. Justamente esa diversidad desmonta la idea reduccionista de que las mujeres escribimos todas desde un mismo lugar o sobre los mismos temas. Es un libro breve pero muy potente, que abre una puerta a imaginarios, registros y sensibilidades que no siempre circulan lo suficiente fuera del Ecuador. Además, me hace especial ilusión traer un ejemplar conmigo para donarlo a la biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación, porque creo que esa sí que es una forma concreta de hacer circular nuestras voces.
Sí, sí, pues muchas gracias por la donación, que la aceptamos con todo el gusto y con todas las ganas. Yo soy amigo también de Jorge Dávila Vázquez, si lo conoces, esta uh-huh. novela que tiene sobre Joaquina y otras más, tiene también otra ciudad sobre la ciudad de Cuenca, maravilloso. También me parece uno de los mejores literatos de vuestro país. Lo entrevistamos además para Planeta Biblioteca hace ya unos años y uh-huh. la verdad es que es una persona cariñosa, sencilla y entrañable como ningún otro, vamos. Y nada, mandamos también un abrazo a todos los amigos, familiares y conocidos de Ecuador. Es un sitio donde yo me he sentido bien acogido y donde cuando paso las temporadas, como dice mi mujer, estoy más feliz allí que aquí. Así que bueno, pasaremos un tiempo y ya casi medio. Y nada, despedirnos del programa, despedirnos de Melanie, que nos ha hecho esta entrevista, o que le hemos hecho esta entrevista y que hemos compartido ideas, cosas, y que me ha parecido que quedan maravillosas, excelente. Y hasta la próxima semana, que estaremos aquí otra vez en vuestro planeta, en el planeta de Biblioteca. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters singing in the rain. Another lovely victim of the mirror. It's not like you're not trying with a pencil in your hand to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm buried underneath. glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time in the sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words were the kiss I would plant in your head. What is it inside our head that makes us do the opposite? Makes us do the opposite of what's right for us. It's everything to be great.